Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Jóvenes de América Latina, escuchen este mensaje. Jóvenes del mundo, bienvenidos.
Con un sueño en tus manos, con un esfuerzo y valentía, aprendiendo siempre convencido, mirando siempre.
La canción se llama Un sueño en tus manos, de la agrupación Jóvenes Alianza Pacífico, pero les vamos a contar en minuticos de qué se trata justamente, de dónde nacen estos artistas de esta región del país. Por ahora, Fausto, queremos hacerles una invitación. ¿Usted qué lleva más en el corazón, Fausto? No quiero ponerlo a escoger entre dos de sus mejores hijos. Pero es que yo, la verdad, muchas veces me antojo un montón de RTVC Play, otras veces me sucede con Señal Colombia, incluso Radiónica a veces también me pone como a sufrir de dónde quedarme, con qué contenidos quedarme. ¿Usted a quién tiene el corazón?
Yo me voy por el lado clásico.
No se vale contestar la Radio Nacional de Colombia, ¿no?
No. Yo me voy por lo clásico. Por el canal Señal Colombia, sí.
Ok. A mí es que RTVC Play también me tiene ahí como enganchado con una cantidad de cosas, pero bueno, a usted no, porque usted está ya conectado con Señal Colombia, pero hay una serie documental fantástica que yo creo que para quienes todavía no se quedan con Señal Colombia, Fausto, vale la pena presentárselas en este momento.
Mire, está con nosotros Gustavo de Bedut, líder de programación de Señal Colombia, y nos va a hablar de una serie documental que se estrenó este sábado 3 de octubre, que no me alcancé a ver el primer capítulo, pero ya él nos va a contar de esta serie. Gustavo de Bedut, buenas noches, bienvenido a Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo está?
Muy buenas noches a toda la mesa y muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Gustavo, hablemos de
Fausto, lo mismo, preguntémosle a Gustavo si Señal Colombia o RTVC Play.
Gustavo,
señor.
Aparte de Señal Colombia, ¿qué otra marca de
aparte
RTVC?
Aparte de Señal Colombia, en total, pues RTVC, todos los medios de RTVC, hay que decirlo.
No, pero ¿cuál canal consume usted después de su Señal Colombia, que tiene en el corazón, así como nosotros a la Radio Nacional, Gustavo?
Que me gusta mucho, consumo mucho a través de la plataforma de RTVC Play.
RTVC Play, listo. Siga, García, con la entrevista. Qué pena que me atravesé.
Tranquilo. Gustavo, hablemos de la serie documental que se estrenó este sábado 3 de octubre a las 12:30 del mediodía, que seguirá así por los próximos fines de semana con esta serie Islas del Futuro.
Claro que sí, esos son 5 capítulos en los que vamos a poder aprender de cómo islas que están en la mitad del océano o en la mitad de mares, porque tenemos islas como, por ejemplo, la Isla del Hierro, que queda en las Islas Canarias. O tenemos, por ejemplo, la isla Islandia, que es una isla que es capaz de producir su propia energía a punta de geotermia. Es decir, aprovecha los geysers, los chorros de agua caliente que salen debido a que es una isla volcánica, y con eso mueven las turbinas para poder producir su propia energía, lo que las hace totalmente autosostenibles. Y pues un ejemplo para el mundo de cómo producir energía de una manera renovable y sobre todo limpia, ¿no? Entonces son 5 capítulos que nos llevan por varias islas a través del mundo. Es una producción con altísima calidad visual, porque muestra, pues, son islas muy hermosas. Por ejemplo, la isla de Madeira, que queda muy cerca de la costa africana, es una colonia portuguesa y tiene unos paisajes espectaculares y tiene además unos acantilados contra el mar inmensos. Y ellos lo que hicieron fue aprovechar las alturas que estaban dentro de su isla para poder construir represas y comenzar a usar energía hidroeléctrica, que es pues, un hito grandísimo para una isla tan pequeña, ¿no? Son apenas 250 mil personas que pueden vivir en esa isla y todas están, un poco más de la mitad pueden estar utilizando energías renovables.
Gustavo, justamente quería preguntarle por eso. En estos días que tanto se habla de que seguramente como la humanidad nos hemos equivocado, el consumo, este tipo de cosas, también esto es una oportunidad de acercarnos a eso, ¿verdad? Otro tipo como de reflexiones, de sociedades a través de islas del futuro.
Claro que sí, yo creo que estos son ejemplos de cómo una sociedad que pues en este momento no podemos decir que está aislada, pero que son islas lejanas que no cuentan con acceso, digamos, al continente para poder suplir sus necesidades, son capaces de poder crear y de poder suplir lo que necesitan de una manera propia, a través de desarrollos propios y sobre todo metiéndole, digamos, toda esa capacidad que puede llegar a tener las personas que viven en ella para poder llegar y poder vivir muy bien, ¿no? Entonces, creo que esos son ejemplos grandísimos de cómo los desarrollos tecnológicos y cómo, sobre todo, el empuje de una comunidad son capaces de llevar adelante cualquier cosa. Entonces, un ejemplo para todos pues es este tipo de programas donde nos muestran que definitivamente el ser humano es capaz de todo.
Gustavo, ¿cuál fue el capítulo que tuvimos el sábado, el que se estrenó el anterior, el 3 de octubre?
El sábado tuvimos la Isla del Hierro. Es una isla que produce su electricidad a partir del viento, ya que está en una costa donde hay muchísima fuerza eólica. Todo lo aprovechan a través de hélices muy grandes que generan la electricidad. Y permiten que no tengan que tener, por ejemplo, centrales termoeléctricas que pueden utilizar combustibles fósiles como el carbón o el petróleo para poder producir su energía. Es una historia súper bonita porque es una de las primeras islas que comenzó a usar esas turbinas movidas por el viento, esos molinos inmensos para crear su propia energía y no solo para mover o para ser usados para la molienda o para lo que tengan que hacer en los cultivos.
Bueno, sábados y domingos a partir de las 12:30, ¿cómo van a ser los otros capítulos? Este fin de semana, que es festivo, ¿qué capítulos vamos a tener en Señal Colombia?
Tuvimos la Isla del Hierro y tuvimos una isla que se llama Orkney. Para este fin de semana que viene la Isla de Madeira y la Isla de Samsó. Y para terminar, para el sábado, de este sábado en 8 días, vamos a terminar con Islandia, que yo creo que es el ejemplo claro de cómo una isla es capaz de progresar. Creo que es una de las sociedades más desarrolladas que pueden existir, sobre todo que traen una cultura escandinava que sabemos que es muy juiciosa y sobre todo son muy comunidad.
Islandia, paraíso verde, la encrucijada. Samsó, la comunidad de poder, un vistazo a la isla báltica de Samsó, que produce más energía de la que podría utilizar Madeira. La lucha por el agua y la energía. Orkney y la revolución azul, se destacan las islas que está estudiando si las mareas y las olas pueden convertirse en una fuente de energía. Impresionante, ese me llama muchísimo la atención. Gustavo, ¿de dónde sacan esos contenidos tan llamativos?
Sus contenidos sí llegaron a través de distribuidores que traen como contenido internacional. Este contenido es hecho por una productora holandesa se hizo muy famosa con este producto y que le gusta producir este tipo de series documentales que lo que hacen es mostrar facetas del mundo que no todos tenemos la capacidad de poder tener contacto. Sí. Entonces, estos productos llegan a través de eso, nos la presentan a Señal Colombia, nos muestran cuáles son los beneficios del producto, nosotros los vemos para poder tomar una decisión de compra y simplemente traemos los productos que creo que para toda la audiencia colombiana son muy interesantes y que definitivamente pueden enseñar muchísimo, que creo que es una de las premisas que tenemos nosotros como no solo Señal Colombia, sino como todo el sistema de medios públicos que es RTBC.
Gustavo de Bedú, líder de programación de Señal Colombia. Gustavo, antes de despedirlo, antes de dejarlo, recomiéndanos otra cosita así de rapidez, aprovechando que usted tiene naturalmente la programación de Señal Colombia en su cabeza.
Sí, les va a recomendar tres cosas muy rápidas.
Chévere, chévere, Gustavo.
Lo que vamos a emitir el sábado, vamos a poner el torneo internacional de joropo en directo desde Villavicencio.
El 52º, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí, creo que es el 52º, sí. El 52º, no sé cómo se dice, en el ordinal. Ajá. Y para el lunes festivo vamos a tener maratones de contenido, vamos a presentar una serie histórica que se llama Mosquera, que tiene que ver con la historia de Tomás Cipriano de Mosquera, que es una historia muy interesante de una persona que fue muy importante para nuestro país. Y el martes 13 vamos a estrenar a las 8 de la noche una serie de inclusión que se llama Ver sin mirar, que es la historia de dos personas ciegas, de cómo luchan por poder ser incluidas dentro de la sociedad y ser personas productivas para ella. Es una historia muy linda, dura 30 capítulos, es de origen chino, y sé que toda la audiencia de Señal Colombia va a poder disfrutar de esos contenidos que les estoy contando y les estoy recomendando.
Inclusión, música, arte, por supuesto, documentales, que es uno de los mayores referentes, creo yo, que tenemos los colombianos de Señal Colombia. Gustavo, gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias. Y a todos, por favor, cuídense mucho. Y para adelante.
Y para quedarse en casa, recomendadísimo. Sí, claro, para quedarse en casa, recomendadísimo Señal Colombia. Gustavo de Bedut, líder de programación de Señal Colombia. Fausto, ¿cuál de las últimas propuestas que dejó Gustavo le llamó la atención?
Yo me voy con lo musical, yo me voy con el Festival Internacional del Joropo, 52º Festival Internacional del Joropo.
A mí el estreno el martes 13 me pareció muy, muy llamativo. Pausa muy cortica, encuentro, ya regresamos con estos líderes jóvenes que tenemos hoy protagonizando este espacio.
Encuentros Radio Nacional de Colombia.
Piensa que no hay un cielo. Tú lo puedes pensar. Debajo no hay infierno. Arriba inmensidad. Pensar que todo el mundo viva por ser hoy. Pensar que no hay países. Es fácil realizar. Tampoco religiones, ni morir, ni matar. Pensar que todo el mundo viva siempre en paz. Soñador, me han llamado. Hay otros como yo. Vense parte de este mundo. Muchas lenguas, una voz.
Estos encuentros somos la Radio Nacional de Colombia. Hoy, Fausto, dedicados a los jóvenes, a escucharlos, a entender un poco cómo están liderando diferentes procesos, cambios en sus territorios. Y aquí una canción que a mí me sorprende, la verdad, pues linda, tiene una guitarra bonita, Fausto, un mensaje bonito ¿Cómo le fue a usted con esta canción, Fausto? Una sola voz se llama. O así se conoce esta versión.
Pues. Que no había escuchado esa versión. La verdad, solo había escuchado la original, la canción de John Lennon. Pero a lo que me lleva esta canción es ver cómo los jóvenes también, a través de la música, quieren dar un mensaje completamente distinto y llevar estas composiciones y adaptaciones particularmente a otros territorios. Un mensaje dedicado a lugares donde la violencia ha dejado muchas víctimas, donde se quiere llevar un mensaje de optimismo. Y ahí está. Yo la verdad no he escuchado esta canción, una sola voz, de la agrupación TRE. Así se pronuncia el nombre de esta agrupación.
Julio Varela, Edgar Ríos, Maida Belentre y Quique Domenech en el 4. El 4 suena muy bonito en esta versión. Está con nosotros Tatiana Acevedo Álvarez, representante de Warmi Pacha. Ya enseguida le preguntamos qué tal estaba mi pronunciación del quechua, de la vereda, desde la vereda La Loma en Medellín. Tatiana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Tatiana, arranquemos por ahí. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Por favor, enséñenos.
Sí, lo pronunciaste muy bien, Warmi Pacha. Está escrito en quechua, que significa mujer, tierra.
Sin duda, Tatiana, se le escucha mejor. Tatiana, gracias por estar con nosotros hoy conversando con líderes y especialmente líderes jóvenes. Naturalmente nos parece bien importante acercarnos a los liderazgos que se dan en territorios. Háblenos un poquito, Tatiana, antes de entrar en materia, de la vereda La Loma. ¿Cuáles son las problemáticas y en qué se ha interesado la juventud allí desde esta región, Warmi Pacha?
La vereda La Loma, pues es una vereda que queda en el corregimiento de San Cristóbal. Digamos que es una vereda que históricamente pues ha vivido pues diferentes tipos de hechos y tipos de violencia, desplazamientos, asesinatos, y sobre todo son violencias que aquejan sobre todo pues a los jóvenes. Hay diferentes colectivos y colectivas pues que trabajamos en pro de la transformación del territorio. Pues una de estas es la Fundación Casaloma. Warmi Pacha es un colectivo que también, es un colectivo que está conformado por 16 mujeres. Algunas somos de la vereda La Loma y otras pues de diferentes lugares de la ciudad. Trabajamos en articulación con la Fundación Casaloma y creemos que desde nuestras formas de ser y desde nuestras habilidades podemos aportar a la transformación del territorio y precisamente las violencias que nos aquejan, tanto por el hecho de ser jóvenes como también por el hecho pues a las mujeres como tal, en razón de nuestro género. Y por eso es que vimos la oportunidad y la necesidad de crear una colectiva de mujeres pues para trabajar precisamente por esas violencias de género.
Tatiana, ¿qué transformaciones en positivo se han logrado dar en la comuna, en el territorio, en todas las familias en general, entendiendo las dinámicas que se presentaban cuando apenas estaban consolidando esta idea?
Te quiero contar un poco primero como de la Fundación Casaloma, que de ahí es donde nacen, digamos, todos los procesos, bueno, algunos procesos que tenemos en La Loma, y es que la Fundación Casaloma surge como un espacio protector precisamente para los jóvenes, ya que en La Loma, digamos en el año más o menos 2013, se presentaron diversas violencias hacia los jóvenes. Hubo pues como un desplazamiento intraurbano y digamos que esto afectó totalmente pues el tejido social, afectó a las personas de manera individual, a los jóvenes, pero también a sus familias. Muchas veces los jóvenes no podíamos transitar tranquilamente el territorio precisamente por las violencias. Entonces, a partir de esta red que se consolida, que ahorita se llama Casaloma, anteriormente tuvo otros nombres, pues decidimos unirnos muchos jóvenes para a través de nuestro arte, de nuestras habilidades, conseguir como más tranquilidad en el territorio y crear unos entornos protectores para los mismos jóvenes de La Loma. Precisamente después de que se crea este espacio, de que se crea esta red, Pues acá en La Loma, digamos que han habido muchas transformaciones en cuanto a que, pues hace rato no asesinan muchos pues jóvenes acá en La Loma, y no quiere decir que sea solamente por lo que nosotros hacemos, pero efectivamente desde los espacios que les brindamos a los jóvenes a través del arte, como el graffiti, el rap y otras cosas, pudimos captar muchos jóvenes, pudimos, digamos, quitarle muchos jóvenes a la violencia y crear confianza en el territorio, no solo a los jóvenes, sino también a las familias de los jóvenes, para tener, digamos, una mayor tranquilidad en el territorio, para que los jóvenes tuvieran otras oportunidades para sus vidas, para que vieran sus vidas con otras posibilidades diferentes, digamos, a las que nos brindan los contextos de violencia. Sí. Y ahí aparecen diferentes grupos, hay algunos líderes pues que estamos dentro de la organización, y los líderes tenemos también nuestros propios grupos. Uno de esos es el que yo represento, que es la colectiva Guarmipacha, y desde nuestro colectivo, bueno, lleva poco tiempo, pero lo que intentamos es transformar un poco esas violencias pues que se presentan en el territorio en razón del género. Entonces, a través de diferentes formaciones, pues conversamos con mujeres y hombres acerca pues como de esas violencias, de las nuevas masculinidades, de las formas de ser y habitar el territorio. Y creo que hemos conseguido pues un montón de transformaciones en la vereda La Loma, sí. Porque pasó de ser una vereda estigmatizada desde los medios de comunicación, incluso donde solo aparecían digamos noticias negativas, y ahora pues la vereda La Loma es muy reconocida por su arte y su cultura.
Pues qué bueno escuchar eso, Tatiana. Uno la escucha sombrerse y ya siente que hay logros. ¿Cuáles son esas otras metas que tienen trazadas desde la entidad?
Te voy a hablar como del colectivo, bueno, desde la entidad como tal, desde la fundación, pues seguir apostando, digamos, a la transformación del territorio, llegarle a otros jóvenes, hacer crecer un poco más como el espacio y pues seguir estando en el territorio, que es lo más importante. Yo creo que el hecho de que la fundación siga estando en el territorio permite un montón de cosas. Y desde la colectiva, como llevamos corto tiempo, pues nos pensamos como seguir transformando las mentalidades en cuanto a las violencias pues que hay en el territorio, sobre todo por el tema del patriarcado, porque es una... Uh-huh. Pues si bien es algo que aqueja a toda la ciudad, acá en la vereda pues todavía es muy arraigado. Entonces queremos llegarle a diferentes familias, a todas las generaciones, pues como con nuestra formación en los temas de género, y pues queremos mitigar un montón las violencias que aquejan a las mujeres acá en la vereda La Loma.
Tatiana, ¿cómo han logrado empoderar el trabajo de género de la mujer allí en la vereda? Con lo que usted cuenta, ha sido bastante relevante para cambiar esas estigmatizaciones.
Bueno, digamos que ese tema es difícil de tratar, ¿cierto? Ya hablar como de género y feminismos en diferentes espacios ya como que pone como un bloqueo como hacia las otras personas, porque muchas veces se ve esto como una forma de atacar al otro, como de censurar al otro desde lo que hace, desde lo que habla. Pero efectivamente son unas violencias como muy notables. Ha sido difícil también porque, como lo dije, es un tema complejo y pues es difícil reconocer, ¿cierto? Es difícil reconocer cuando uno está violentando a la otra persona desde la palabra, de manera física. Pero creo que el empoderamiento digamos, de esas 16 mujeres que decidimos ponernos como la camiseta y trabajar este tema aquí en La Loma ha sido una oportunidad muy bonita, que ha permitido también la transformación. No hemos llegado a muchas personas porque, como te dije, la colectiva lleva más o menos un año, pero a las personas que hemos logrado tocar, pues ha habido una transformación significativa y pues para nosotros es muy importante que se siga trabajando los temas de género y que podamos seguir tocando otras personas también de una manera bonita, ¿cierto? Desde la palabra, desde nuestros saberes, desde nuestros artes, poder llegarle a las personas de una manera bonita.
Tatiana, un oyente que tenemos allí en la ciudad de Medellín, Denis, nos dice que en la vereda de la Loma tiene una bonita vista. Quiero preguntarle si es así y qué tanto de pronto ya están accediendo, como usted nos dice, la transformación del territorio, de repente que ya la gente esté sumando, subiendo hasta allí, hasta la vereda de la Loma, de pronto para aprovechar el mirador y este tipo de cosas. ¿Ya se está avanzando en eso también?
Sí, hay algo muy bonito y es que sí, efectivamente, desde la Loma se visualiza pues la ciudad. Entonces, pues es muy bonito también aprovechar el territorio desde esas otras formas. Y también desde la Fundación Casa Loma se han hecho diferentes recorridos con diferentes poblaciones, pues para mostrar precisamente esas transformaciones que hemos tenido en la Loma, para mostrar el arte que hay en la Loma, la cultura que hay en la Loma. Y sí, también se aprovecha el mirador para tomarse fotos y demás. Pero yo creo que más allá es eso, es la oportunidad y de acuerdo a las transformaciones que hemos hecho y a los alcances que hemos tenido, pues que otras personas puedan venir a visitarnos de manera tranquila y ver lo que realmente es la Loma.
Tatiana, mencionaba usted hace un momento de cómo se ha cambiado la cara de la vereda La Loma, de los hechos de violencia, de las estigmatizaciones, y ahora con algo completamente distinto, que es la cultura. Y revisando la cuenta de Instagram de ustedes, veo algunas reuniones en unos espacios coloridos que se hacen muy, muy llamativos allí en la vereda. Para los turistas o para uno cuando tenga la oportunidad de ir a Medellín y ver estas transformaciones, ¿qué pudiera conocer? ¿Qué pudiera usted comentarnos de lo que están construyendo allí para poder visitar?
¿A dónde nos va a llevar, mejor dicho? Es lo que pregunta Fausto. Sí.
Bueno, realmente La Loma es un territorio que sería muy importante visitar como los diferentes sectores, porque La Loma, digamos que tiene unos lugares más rurales, unos lugares más urbanos, y en cuanto a la parte que tú dices del espacio como tal, esa es la Fundación Casa Loma. Es el espacio de encuentro para no solo los jóvenes, porque aunque digamos que las acciones que hacemos ahí pues son la mayoría lideradas por los jóvenes, pues de todas maneras es un espacio abierto pues para toda la comunidad. Entonces a alguien que suba a La Loma se le puede ofrecer diferentes cosas, incluso acorde a sus gustos, ¿cierto? Entonces hay talleres de graffiti, hay talleres de iniciación musical, hay talleres en temas de género, hay talleres de baile. O sea, realmente el arte y la cultura aquí es muy amplia, incluso aquí hay festivales de cometa, festivales de porro, festivales de salsa, festivales de globo. Entonces realmente hay una gran gama de cosas que se le puede ofrecer a las personas y creo que todo el mundo que llega acá a La Loma pues no se quiere ir realmente.
Tatiana Acevedo Álvarez, representante de Warmi Pacha de la vereda La Loma en Medellín. Tatiana, queremos despedirla, pero no me deje con la duda. El logo de ustedes es una figura bien bonita. Si no me equivoco, es un jaguar, una mujer. Hay plantas creciendo, aparentemente, el cabello de la mujer. Hay un medio sol. ¿Qué significado tiene esta imagen tan hermosa que tienen allí?
Bueno, como te dije, el nombre está escrito en quechua y queríamos... pues si bien nosotras, ninguna del colectivo sabe quechua, tuvimos una oportunidad muy bonita de tener un intercambio. Digamos que el colectivo también nació por un proyecto de la Corporación Región, una corporación que nos ha acompañado en diferentes momentos aquí en el territorio, y tuvimos la oportunidad de conocer unas personas que también tienen incidencia en Perú, y con esas personas pues nos acercamos un poco al lenguaje quechua. quisimos hacer este logo de esta manera porque para nosotras el jaguar representa la fuerza de la mujer. La mujer que está ahí representa como diferentes mujeres, ¿cierto? Para nosotras es importante no representar, digamos, solo o no representar realmente la mujer hegemónica, pues que siempre se nombra, sino los diferentes tipos, digamos, de mujeres que hay, ¿cierto? La mujer negra, la mujer indígena, la mujer occidental, bueno, todas nosotras. Entonces, por eso quisimos poner esta mujer con flores, porque también consideramos que no podemos crear acciones aisladas del territorio, ¿cierto? El territorio y sí. La tierra y la ancestralidad es muy importante precisamente para transformar esas violencias, para que se comprenda también las formas de ser y habitar el territorio. Y entonces de ahí surge como un poco el nombre de la colectiva y el logo.
Tatiana, gracias de nuevo. Tatiana Acevedo Álvarez, representante de Warmi Pachá en la vereda de La Loma, allí en la ciudad de Medellín. Un abrazo, Tatiana, cuídese.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, Tatiana. Vamos a hacer una pausa muy cortica, ya regresamos.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Hola a todos, soy Ricardo Di María desde Mendoza. Para mí es un privilegio gigante estar en el programa Una Canción para Dedicar de Radio Nacional de Colombia. Escribí esta canción en el Festival Folclórico Colombiano hace unos años, en la ciudad de Ibagué, la hermosa ciudad de Ibagué. La continué en Bogotá a la canción y la terminé acá en Argentina. Porque soy un enamorado del folclore colombiano, soy un enamorado de Colombia. Quiero dedicar esta canción desde el corazón. Para todo Colombia, el parche colombiano.
Vibra que va en él, sagrada la tambora que suena en Ibagué. Bendito el cielo y la tierra del folclor, sagrado colombiano que baila su canción. Permiso pido y saludo su merced, y brindo por esta tierra que es de usted, colombiana, bien de arriba. En el Tolima, aguardiente y un tamal, y la guayaba que endulza el caminar con San Juan, la alegría. Bendito parche, la vibra que va en él, sagrada la tambora que suena en Ibagué. Bendito el cielo y la tierra del folclor, sagrado colombiano que baila su canción.
Esta canción, Fausto, es de un tocayo, el tocayo Ricardo Di María. Ahí hacía la presentación y nos la robamos cariñosamente de Una Canción para Dedicar. Una Canción para Dedicar es sencillo, usted la encuentra en las redes sociales de la Radio Nacional de Colombia, especialmente en Instagram, en Facebook, y diferentes artistas se van sumando y nos dedican una canción. Numeral, Una Canción para Dedicar. En esta oportunidad llega el parche colombiano, Fausto.
No había tenido la oportunidad de escuchar esta canción y me causó curiosidad la historia alrededor de esta canción, y es que se da en el marco del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, allí en la capital musical de Colombia, que más o menos en abril fue el evento, pero me queda la duda, quisiera después saber si en qué versión fue o si tuvo alguna conexión de pronto virtual este año Ricardo Di María, donde compuso esta bonita canción, El Parche Colombiano, una dedicación a nuestra música colombiana, al departamento del Tolima también.
Tiene que ver justamente con este departamento, con esta hermosa ciudad, y nos vamos para allá inmediatamente. Del tocayo Ricardo al tocayo Juan Angarita Ospina, director de la Fundación Creando Oportunidades en Ibagué. Además, un lindo nombre el de la fundación. Tocayo Juan Angarita, buenas noches, bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, un saludo para ustedes como mesa de trabajo y también para todos los oyentes hasta ahora de Radio Nacional de Colombia.
Juan, ¿cómo les va con la fundación y cómo les va puntualmente creando oportunidades, especialmente en esta ciudad que, de acuerdo a algunos índices, necesita tantas oportunidades? ¿Cómo les va a ustedes?
Bueno, muy bien. Nosotros, como todo el resto del país, hemos tenido que adaptarnos a esta situación de pandemia, pues porque el objetivo principal de la fundación es ofrecer atención en salud mental. Tenemos un grupo de psicólogos, psicólogas en su mayoría mujeres, y de estudiantes de psicología de la Universidad Minuto de Dios, que voluntariamente realizan algunas de sus prácticas profesionales y otras donan su tiempo para que las comunidades más necesitadas de la ciudad pues reciban esa atención preventiva en salud mental. Entonces hemos tenido que hacer los talleres de manera virtual. Tenemos talleres con empresas, tenemos talleres con grupos juveniles. Tuvimos en el primer semestre talleres también con colegios, que ahora son colegios oficiales, y pues hemos tenido algunos problemas para desarrollarlos este semestre por diferentes temas de conexión de los muchachos, de los jóvenes, sobre todo en que son zonas muy vulnerables, entonces muchos de ellos no tienen acceso a internet. Pero con esas dificultades propias pues hemos podido sortear esta actividad y pues que se cumple con el objeto misional de la fundación, en el sentido en que pues algunas de las necesidades más sentidas de la población ibaquereña están relacionadas también con la salud mental. Tenemos lamentablemente unos índices altos de suicidio. Entonces, pues todo eso fue lo que nos motivó a nosotros a crear la fundación, creando oportunidades, valga la redundancia, y a trabajar en estos temas, donde también hacemos otras jornadas de apoyo social, aparte de la parte de salud mental. También hacemos donaciones de ropa, hacemos donaciones de alimentación, hacemos otras charlas también, pero nos enfocamos principalmente en la salud mental, y pues esa es la labor que estamos realizando.
Juan, ¿cómo han logrado especialmente y puntualmente vincular a los niños en los colegios? Acercarles el tema del liderazgo, enseñarles que pueden hacer parte de procesos y de ahí en adelante seguir algunos trabajos en Ibagué para fortalecer otros proyectos.
Sí, claro, pues nos hemos enfocado específicamente en los jóvenes. Con los jóvenes tuvimos de grado noveno, o sea que más o menos entre 14 y 16 años, y pues allí se manejan diferentes temas, y como estrategia pues pedagógica es importante que quienes realizan los talleres pues también son jóvenes, ¿no? Somos jóvenes como ellos, entonces hay un poco de identificación ahí con el lenguaje. Con niños hemos trabajado también, pero más bien poco, porque preferimos enfocarnos con los jóvenes. Ahí es muy clave, como te decía, el lenguaje, la forma de llegarles a ellos, que ellos sientan que no es una persona que está siendo regañón o que es un adulto que está buscando pues como quitarles su privacidad, etcétera, con esos temas, y por el contrario mostrarse pues como un apoyo, y que eso es principalmente lo que necesitamos. Entonces ha sido bonito como ese proceso. Inicialmente los jóvenes, algunos se niegan un poco, o son más cerrados, más reservados, pero otros sí son más abiertos, y pues hemos trabajado con ellos temas de liderazgo, de autoestima, autoconocimiento, resolución de conflictos. Tenemos un trabajo muy bonito con el Parlamento Andino Juvenil, que es una escuela de jóvenes líderes, una escuela entre comillas, porque no es una escuela realmente, pero es un espacio que simula ser el Parlamento Andino, pero de jóvenes. Todos son de colegios, y con ellos hemos trabajado muy bien. Son muchachos que van a ser líderes y lideresas, las chicas, y que están enfocándose muy bien desde ya. Entonces hemos tenido también ese trabajo muy importante con ellos y ellas.
Juan, a nosotros nos parece Ibagué que es una gran ciudad, Digamos, hay una riqueza en muchos sentidos, es una zona y cafetera, la riqueza artística, cultural, es bien grande, pues en términos educativos también tiene una buena reputación, es decir, uno no logra entender cuáles son esas particularidades de Ibagué para que se presenten estos problemas marcados respecto a la salud mental. ¿Qué mirada tienen ustedes en este sentido, Juan?
Bueno, nosotros hemos tenido una mirada en donde, como el nombre lo indica, de la fundación, creando oportunidades. El tema también de la falta de oportunidades en la ciudad, creemos que influye mucho también en los temas de salud mental. No solamente temas como la ansiedad, la depresión, no solamente dan porque se enfermen las personas, porque sí, o por falta de cariño, de afecto, que también son algunos de los factores, sino también realmente por la falta de oportunidades laborales de la ciudad. Entonces, esa población, en este momento tenemos la población juvenil con el índice de desempleo más alto de las capitales de Colombia. Tenemos casi por alrededor del 44%. Entonces, es una generación que se está perdiendo, por decirlo así, es una generación de jóvenes que se frustra al salir del colegio e incluso al salir de la universidad, porque en la ciudad lamentablemente se encuentran muy pocas oportunidades laborales, y entonces es todo eso influye en un contexto negativo también para la salud mental. Hemos tenido lamentablemente casos icónicos como el de una madre el año pasado que decidió saltar del puente de la Variante, que es un puente aquí pues muy famoso en Ibagué. Decidió saltar con su hijo de 10 años porque estaba ahogada en deudas. Y así también otros casos de suicidio. Si bien no se puede hablar, no cuento yo con un estudio que sustente esta tesis, sí pienso que hay una relación muy importante entre esos dos factores y que está originando estos casos de salud mental, porque es que es natural, la gente y no solamente los jóvenes se desesperan, no encuentran salida, no encuentran cómo pagar sus deudas, no encuentran cómo sentirse útil para la sociedad, y pues en una sociedad en la que estamos como esta, que es cada vez más consumista y más especificada, es más guiada hacia el Dios dinero, por llamarlo de algún modo. Sí. Entonces, si usted no tiene dinero, si usted no tiene trabajo, muchas personas se sienten que su vida pierde el sentido. Entonces es allí donde cobra mucha importancia esta labor, pues que no solamente nosotros hacemos, sino que hay otros colectivos y fundaciones también que se realizan en la ciudad, de cara a que la gente encuentre como esa mano amiga, y que sobre todo personas como psicólogos que los escuchen, que los orienten. Eso es muy importante porque tenemos, se ha tenido un enfoque que está orientado a ya a prevenir el suicidio, pero cuando ya se va a consumar, es decir, la línea amiga, o evitar como, por ejemplo,
la raíz
actual. Sí. Exacto, ha buscado con unas vallas alrededor de los puentes, etcétera. Eso es importante, pues, esos mensajes, pero ya son cuando ya va a suceder el hecho. Entonces tenemos que tener un enfoque mucho más preventivo. El año pasado, cuando estaba la alcalde anterior aquí, Guillermo Alfonso Jaramillo, montó un programa muy interesante de psicólogos por comunas, que ha seguido en esta administración, pero que debe profundizarse mucho más, porque la gente se siente muy lejos, esos psicólogos, y también está el factor económico como limitante para acceder a esa oferta de salud mental.
Juana Garita Ospina es director de la Fundación Creando Oportunidades en Ibagué. Juan, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Juan, quería básicamente agradecerle y agradecerle a todos nuestros participantes, invitados el día de hoy, porque lo que se da uno cuenta, Fausto, es que Alejandra, Natalia, Gustavo, Tatiana, por supuesto Juan, identifican problemáticas en sus territorios y lideran procesos de transformación. Es decir, aquí hay un problema, somos jóvenes, vamos a cambiar esta vaina y se ponen a trabajar. Eso lo valoramos muchísimo y por eso queríamos destacarlo hoy aquí en Encuentros el día de hoy, Fausto.
Creo que el camino está claro, como usted lo menciona, tienen identificado esas problemáticas y lo importante es cómo están tratando de cambiar, cómo están transformando todo desde los territorios e integrando a los jóvenes. Ya lo mencionaba nuestro último invitado desde Ibagué, Juan, desde los colegios.
Sí, señor.
Qué bueno.
Sí, señor. Derly Gómez, Karen Pinto en la producción de este espacio, Jefferson Alabado en los estudios de RTVC. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Fausto García Calderón en la ciudad de Girardot y Juan Ricardo Pulido aquí en la ciudad de Bogotá. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo.
Pido y saludo a su merced y brindo por esta tierra que es de usted, colombiana, bien de arriba en el Tolima. Con San Juan, la alegría. Bendito parche, la vibra que va en él. Sagrada la tambora que suena en Ibagué.